Mire, ya tenemos listo el café, que además es uno de los olores más agradables del mundo. El café, el pan, el olor a tierra mojada, etcétera, etcétera. Pero ya estamos aquí con el café para comenzar la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Usted, ojalá que tenga la oportunidad de desayunar tranquilo, sin estrés. Y hay que empezar con buenos hábitos. Hay que tratar de que el desayuno, que es la primera comida del día, pues sea lo más equilibrado posible. Bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Paciencia a los automovilistas que circulan en esta hora pico. Ya son las 7:08. Antes de irnos a la efeméride musical, quedamos de leer algunas de las participaciones del auditorio, así es de que damos pie a lo que dice la gente a través de las líneas telefónicas. Francisco Torres dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca ha servido de nada, y no solo de ahora, siempre ha sido así. Es lo que menciona Francisco Torres. Manuel Galván felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride musical, una gran fantasía cuando la imaginación vuela. Javier Magaña, es una vergüenza lo que hicieron las cámaras y la presidenta al poner a una señora que no ha hecho nada, le hace honor a su nombre, es una piedra. Arturo Alonso, no podemos esperar otra cosa de una gobernante marioneta que ya enseñó los hilos. Roberto Ríos, ahora sí no estará alguien de la realeza del PRI y el Partido Acción Nacional en la Comisión de Derechos Humanos. Estará una persona honesta. Pues ya nos dijo lo que es capaz de hacer y lo mucho que no es capaz de hacer durante 5 años. Va por otros 5 años, 10 años de una mujer que no ha estado a la altura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la crisis que enfrenta el país. Juan Manuel Delgado, ayer escuché que llegó una llamada del banco para reelegir a la señora Piedra. Si las cosas van a ser así, entonces no funcionará. Lucía Regalado pregunta cuándo será el corte de agua. Del 15 al 18 de noviembre, es decir, el CIAPA aprovechará este puente o este fin de semana largo. Si se queda aquí en la zona metropolitana, le tocará batallar con este corte de agua. José González, el lunes 18 tengo cita en el Seguro Social, pregunta si van a trabajar. Es un día inhábil, es un día que forma parte de este fin de semana largo. Sin embargo, el Seguro Social trabaja con guardias. Ana Berta Orozco encontró un pasaporte tejano a nombre de Juanita de la Cruz. Nos deja el número telefónico. Si usted es la propietaria de este pasaporte, por favor, comuníquese a la estación de las noticias para darle el número telefónico de la señora Ana Berta Orozco.
Bien, hay más participación del auditorio, tenemos algunos mensajes. Aquí hay una denuncia que dice, hay más de 20 perros abandonados en el baldío de Midtown, en Colomos y Ottawa, para que lo pueda considerar el Centro de Control de Protección Animal de Guadalajara. Dice Javier Jiménez, comentarles y preguntarles si Tlaquepaque se une al Buen Fin con descuentos y Guadalajara con las multas de Ayuntamiento de Vialidad. ¿Podrán ayudarme con esa información? Enseguida, el Zapopan, recordarle, lo acaba de anunciar, pero no se consideran las multas por estacionarse en banqueta. Esas no están dentro del catálogo de descuentos. Será pues el pago normal, ordinario, en todas las recaudadoras. En otro de los mensajes dice aquí, Eli de González, mi reporte es la ausente sincronización de semáforos de la calle Juan de Dios Robledo 56 de Puerto Melaque hasta la calle Medrano, que hace más lenta la de por sí complicada circulación. Yo sé que en movilidad no le interesa mejorar las cosas a la ciudadanía, pero ojalá sirva de algo este reporte, dice esta denuncia. Y otro más refiere Miguel Padilla, no quiero comentar que la señora Rocío Corona Nakamura no va a dar cuentas de nada porque perteneció al viejo PRI y es senadora Chapulín, y es de la época en que diputados y senadores no daban la cara ni daban cuentas al pueblo de nada. Lamentablemente que diputados y senadores de la 4T sigan a favor del pueblo, se digan a favor del pueblo y tomen decisiones en contra del pueblo, como lo es la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH, ya que ella no es defensora del pueblo. Y hay más participación. En este mensaje dice aquí, me preguntaban por las multas, ya le dije a la persona que no, las de banqueta no se van a condonar, y bueno, lo que señala pues es que está preocupado por esa situación. Muchas Muchas gracias.
Le estoy preguntando en estos momentos al personal de comunicación social de Tlaquepaque que nos ayude con esta información que piden los radioescuchas respecto a los descuentos de fin de año. Seguramente sí, porque prácticamente toda la zona metropolitana se suma aprovechando tal vez que se anticiparon aguinaldos o que efectivamente el fin de año trae un poco más de dinero para la población. Ya le estaremos dando cuenta de esta información. Por lo pronto, ¿quiere seguir leyendo algunas? O ya nos vamos a...
Nada más esta, ¿qué te parece? A ver si le entiendes el planteamiento. Dice, será bueno hacer un estudio comparativo entre el trabajo de Rosero Piedra con anteriores dirigentes de derechos humanos para ver si hubo mejoras mejores que esa señora. Pues no hay que olvidar que esa comisión tiene facultades de impugnar funciones del gobierno federal. Uh-huh. Y si no fuera una persona afín con el partido en el poder, los contras del partido se la pasarán atacando al gobierno federal y el avance de la 4T en su trabajo. Ganó la mejor opción para México, dice Ignacio Hernández. O sea, que estoy entendiendo, Ignacio, que usted le parece bien que la CNDH esté ahí para tapar los errores del gobierno federal. Si estoy entendiendo bien lo que está queriendo decir.
Los abusos, porque en este caso sí te señalan o te envían una recomendación, es porque demostraron que hubo abusos. Uh-huh. Y los únicos que violan derechos humanos son los servidores públicos. Así es de que sí entiende el juego en esta ocasión del gobierno federal, ¿verdad? Uh-huh. Tapar efectivamente los abusos por parte de la autoridad, sobre todo en materia de seguridad. Y la comparación sí se ha hecho, claro, desde hace años. Tú recordarás incluso la toma de protesta de Rosario Piedra, cuando tomó por primera vez, también fue igual de caótica porque llegó en un proceso totalmente desaseado. Uh-huh. Entonces, comparación hay que buscarlo y hay que leer. Pero incluso las organizaciones civiles han hecho una evaluación de su trabajo en base a las recomendaciones, las quejas, la capacitación, la atención a la gente. Por eso son los primeros en decir, no está a la altura de lo que necesita el país, debería ser un órgano autónomo, que no es, sino que está al servicio, en este caso, Rosario Piedra de la Cuarta Transformación.
Pues bueno, aquí don Ignacio Hernández está justificando el hecho de que esté ella, porque así, pues como si fuera portero, parará los goles que le va a llegar a la Administración Federal, pero creo que no se trata de proteger al poder. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está para proteger al ciudadano de los abusos del poder.
Exacto.
Entonces, pues es lamentable que se entienda que tiene que ponerse de tapete, ¿no? En fin, vámonos a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Julio.
Hola, ¿qué tal? Víctor, Lisa, Victorio, muy buenos días. Un saludo esta mañana del 13 de noviembre. Las condiciones que dominarán este día son las siguientes. El frente frío número 9 continuará moviéndose sobre el norte y noreste de la República Mexicana. Al combinarse con la corriente en chorro subtropical, estarán dejando fuertes rachas de viento en ambas regiones. Así también estarían favoreciendo el desarrollo de algunos chubascos sobre Nuevo León y Tamaulipas, mientras que canales de baja presión que recorren el interior del país, sobre el centro, sureste y península de Yucatán, estarían combinándose con humedad de ambos océanos para dejar lluvia en ambas regiones. De manera particular para nuestro estado Jalisco, continuamos con pocos cambios, tiempo estable, cielo despejado con algunas nubes dispersas, ambiente cálido pero agradable en horas centrales del día y algunos chubascos dispersos o lluvia de corta duración pueden presentarse en zonas montañosas de región sur y Sierra de Amula. Para el día de mañana, temperaturas frescas al amanecer entre 14 a 16 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara. Más fresco para la región centro, valles, lagunas, ciénega sureste y las regiones altos y norte continuarán con temperaturas mínimas entre 9 a 11 grados, mientras que hacia zona costera ligeramente más cálidos pero agradables por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Muy buen día.
Igual para usted, buen día, un saludo.
Hasta luego, es la información desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Siete de la mañana con 26 minutos. Hay varias preguntas, Víctor, sobre el corte de agua que realizará el CIAPA aprovechando pues este fin de semana largo. del 15 al 18 de noviembre.
Así es, así que vamos a escuchar el reporte de Claudia Manuela Pérez para que nos dé los detalles de cómo serán las afectaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El CIAPA anuncia 2 megacortes del servicio de agua potable, los próximos 2 fines de semana. En más de 1,000 colonias, debido a trabajos de conexión de las nuevas fuentes de abastecimiento. El primer megacorte será el del 15 al 18 de noviembre, o sea, ya este próximo viernes será el primer megacorte. Se dice que inicia a las 7 de la mañana, es para realizar trabajos de interconexión a los sistemas del Zapotillo y el Salto Calderón, San Gaspar, a la planta potabilizadora número 3 de la zona metropolitana. Este primer megacorte, reiterar, inicia el viernes 15 de noviembre a las 7 de la mañana y termina el 18. El 15 de noviembre es cuando se realizan los trabajos y comienza a mandarse el agua nuevamente a partir del 16, 17, y se dice por parte del CIAPA en este comunicado que será hasta el lunes 18 cuando sea completamente ya se restablezca el servicio de agua. En este primer megacorte se suspenderá el servicio en 54 colonias de Guadalajara y 96 de Zapopan. No estará tanta la afectación. El segundo megacorte, que es a partir del viernes 22 de noviembre, es cuando hay más afectaciones de colonias, pues serían más de 800, 900 colonias las afectadas, y aquí sí incluye los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. En el segundo megacorte, el segundo megacorte a partir del viernes 22 de noviembre, ahí se pondrá en marcha los nuevos equipos para bombear el agua del sistema antiguo de Chapala y del sistema de Las Pintas. En estos 2 megacortes, reiterar, más de 1,000 colonias. En este segundo megacorte, pues hay 205 colonias de Guadalajara, más de 200 de Tlaquepaque, 300 de Tonalá, o sea, la afectación va a ser más fuerte. En este segundo megacorte, la lista interminable, no sé si quieren que les lea alguna de las colonias, es pues tenerla ahí en cabina, porque sí es una lista muy amplia. Por ejemplo, en el primer megacorte, las colonias afectadas, Colinas de la Normal, Alcalde Barranquitas, Arcos Vallarta, Balcones de Ayuntamiento, Balcones, Country Club, División del Norte, El Verde, Jardines Alcalde, Lomas de Guevara, Prados de Huentitán, es de Guadalajara en el primer corte, de Zapopan en el primer corte, afectadas Atemajá del Valle, Atlas Colomos, Benito Juárez, Constituyentes, División del Norte, El Vigía, Hacienda de las Lomas, Jardines de la Esperanza, Jardines de Seattle, o sea, del segundo corte en Zapopan, del primer corte son las afectaciones, y el segundo corte, reiterar, que será el más grande. El segundo corte abarca más de 200 colonias de Guadalajara, más de 300 de Zapopan. El segundo megacorte de agua, el 22 de noviembre. Mucho ojo, casi hay que recordar que la zona metropolitana de Guadalajara tiene más de 3,000 colonias y pues está hablando de más de 1,000 colonias, la mitad casi de las colonias afectadas. No sale el gobernador en este comunicado, sale un video de una de las encargadas de comunicación social anunciando este megacorte. No sale ningún funcionario, no sale el director del CIAPA en este video, no sale el gobernador como acostumbra hacerlo, sale esta servidora pública del área de comunicación social anunciando estos 2 megacortes. Se pide que pues paciencia, que es un último esfuerzo, y bueno, reiterar, aquí está la lista interminable de colonias afectadas. El segundo megacorte, reiterar, es el más grande, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, los más afectados, y tendremos ahí la lista, Víctor, si te parece, ahí en cabina, porque es muy grande. El Salto, no va a haber corte en El Salto, en Zapotlanejo no va a haber corte de agua, pero sí en estos pues 5 municipios importantes de la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. 4 municipios, perdón, son los más afectados en este megacorte de agua del CIAPA. Pone a los servicios de la ciudadanía, pues las pipas, que sabemos que finalmente no alcanzan, finalmente no se cubre la demanda. Está el CIAPATEL, que es el teléfono del CIAPA, y las redes sociales, y sí, insistirle a la población, quéjese, hable en las redes sociales, señale en las redes sociales, si le falta agua para que le manden la pipa, que se les caiga el sistema al Chiapas para que vea que sí hay demanda y que sí hay quejas y que sí hay inconformidad, porque de repente entrevistamos a los funcionarios y nos dicen que no hay quejas, que en las redes sociales las personas no se quejan. Reiterar, estos dos megacortes, un último esfuerzo, conexiones que va a hacer el gobierno del estado de Jalisco ya para pues conectar estos últimos trabajos, estas megasobras que se hicieron en cuanto al abastecimiento de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muy buenos días. Sí, tengo aquí a la vista el comunicado que publicó en su página de internet del gobierno del estado, en donde habla de la obra, pero desgraciadamente el manejo de la comunicación es pésimo, porque concentran la información del corte de agua con una cabeza que dice: el gobierno de Jalisco hizo un gran trabajo para garantizar el agua para la ciudad para los próximos 50 años. Pide a los ciudadanos un esfuerzo, ya que en los próximos días se conectarán las nuevas fuentes de abastecimiento para que el agua llegue. Esto a nadie le dice que nos van a cortar el agua.
Tanto rollo para
decir que nos van a dejar sin agua, ¿no?
Sí, claro.
Ese es el punto. Entonces, se curan en salud, justifican la obra, eso es entendible, cualquier persona con dos dedos de frente lo va a entender, pero el punto medular, que es lo que nos está anunciando Claudia, todas las colonias, que es una lista, ¿verdad, Griselda? Es impresionante, eso no se profundiza, no se hace lo más visible y lo más importante. Entonces va a ser complicado para alguien encontrar la información y saber si su colonia está en la lista, porque se concentran en curarse en salud, y creo que ese es el error ahí, el de desviar la información de esa forma, ¿no? Pero bueno. Aquí está la lista, Claudia, vamos a poder pasar el vínculo, que es más rápido, para que tengan el boletín en la mano las personas.
Sí, y recordar o hacer hincapié que el segundo corte de agua es el más grande, ¿eh? El segundo corte del viernes 22, inicia el viernes 22 y va a ser sábado 23, domingo 24, ese es más grande, hay más colonias afectadas.
Pues gracias por la información, Claudia.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues tome sus precauciones, dos megacortes, uno el 15 de noviembre, del 15 del 18, el otro, el segundo, el que afecta a más colonias, pues ya lo acaba de dar a conocer Claudia Manuela Pérez. Hacemos una pausa, regresamos con la información deportiva. Bueno, vamos un poquito retrasados en cuanto al tiempo se refiere, pero estamos listos con la información deportiva. Saludamos a Martín Navarro esta mañana. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Griselda? Víctor, ¿cómo están? Pues sí, vámonos con la información deportiva, que hay mucho de qué platicarles. Sobre todo hay que arrancar con el tema del béisbol, ¿y saben por qué? Porque el equipo de los Charros de Jalisco está otra vez intratable. El equipo de los Charros ganó el día de ayer 6-1 a los Venados de Mazatlán, y de visita en el estadio Teodoro Mariscal al iniciar la serie. Así las cosas para el gran triunfo del equipo de los Charros. 8 triunfos consecutivos lleva ya en la Liga del Pacífico el equipo de los Caporales, que pues ya en total 14 victorias, 13 derrotas, y es decir, primera vez que tienen ya saldo positivo en la campaña, se colocan en el quinto puesto del standing. Y bueno, en más béisbol, ahora vámonos al de Grandes Ligas. Una de las figuras en el campeonato de la Serie Mundial de los Dodgers pues fue Mookie Betts, quien encabeza el grupo de galardonados con el bat de plata al recibir el premio por séptima vez en su carrera. También está José Altuve, que también lleva 7 en Grandes Ligas, 7 trofeos. Claro que no podía faltar el japonés Shohei Ohtani, en este como bateador designado. Y de los mejores jardineros también fueron galardonados el día de ayer Aaron Judge y Juan Soto, de los Yankees de Nueva York. Y bueno, ya un medio de comunicación revela que la causa de la muerte del ex pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela, fue un choque séptico que se explica como una infección causada por cualquier tipo de bacteria, algunos hongos, virus. El Toro Valenzuela, no hay que olvidarlo, murió el pasado 22 de octubre. Sus restos fueron cremados y depositados en el Forest Memorial Park en Hollywood Hills. En el básquetbol de la NBA se está jugando la Copa. Sí, haga de cuenta que en el fútbol mexicano se copió el play-in de la NBA y acá están copiando la Copa. Bueno, acá se interrumpe la temporada para que venga la Copa. Y el día de ayer, en el mejor partido que se vivió, ¿qué digo partido? Un juegazo. No tuvieron la oportunidad de verlo, pero el equipo de los Warriors de Golden State derrotaron a los Mavericks de Dallas 120-117. Duelo de Doncic contra Stephen Curry y Curry prácticamente se lleva la noche. Ayer cerró con 37 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias. Doncic se quedó con 31 puntos, también hizo una gran labor para su equipo, pero fue el triunfo pues para el equipo de los Warriors. Y bueno, los Vaqueros de Dallas tienen una pésima campaña en este momento en el fútbol americano de la NFL, y todavía ayer se confirma una baja sensible para este equipo, y es que Dak Prescott se sometió a una cirugía luego del desgarre que sufrió en los isquiotibiales y queda fuera de la temporada este mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas. Y nos vamos ahora al fútbol, la selección mexicana. El viernes estará enfrentándose a Honduras en los cuartos de final de la Nation League, partido de ida que se llevará a cabo en San Pedro Sula. La selección mexicana ya ayer por fin entrenó completita. El último en integrarse fue Rodrigo Huescas. Se espera que el equipo el día de hoy trabaje con normalidad y que ya el día de hoy el Vasco Aguirre defina con qué once estará jugando este partido de ida frente a Honduras el próximo viernes. A falta de que se haga oficial, el argentino Nicolás Larcamón se convertirá en el nuevo entrenador de los Rayos de Necaxa. Larcamón, no hay que olvidarlo, ya sabe lo que es dirigir acá en México. Creo que hizo un buen trabajo con Puebla, más o menos con León, y viene de dirigir al Cruzeiro de Brasil. Duró que medio año, poquito menos de medio año nada más allá en Brasil. Perdió la final regional contra Atlético Mineiro y eso le dolió mucho al equipo de Cruzeiro, y más porque tuvo diferencias directas por la forma de su juego con el presidente del equipo, que es nada más y nada menos que el brasileño Ronaldo. Y bueno, ya para cerrar, bueno, mencionarles que será una semana larga para Chivas y Atlas de cara a lo que se viene, que será el play-in en Clásico Tapatío, hasta el jueves 21 de noviembre. Y por lo pronto a trabajar fuerte. Atlas espera recuperar a uno de sus lesionados, que es Rivaldo Lozano, y Guadalajara espera también tener listo, en este caso, a Roberto El Piojo Alvarado, lesionado con el equipo de las Chivas. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es momento de escuchar el comentario, como todos los miércoles, en materia jurídica del licenciado Abel Campirano Marín. Adelante, muy buenos días, bienvenido.
Mi estimada Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos aprobaron la reforma al artículo 21 constitucional que, según dijeron, servirá para reforzar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y dotarla de instrumentos jurídicos que permitan su participación en la investigación de los delitos, se lee en la página oficial del Senado de la República. Esta enésima reforma constitucional deriva de la iniciativa enviada por la presidenta, en la que propone que a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le corresponda la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. Durante el diálogo con este motivo, sorprendió que el coordinador de los diputados en San Lázaro, el señor Ricardo Monreal, haya dicho que el país está en calma, tranquilo, bajo control. Y no solo eso, agregó, con las labores de inteligencia se diseñan estrategias en las que se identifica que hay algunos lugares en que es necesario reforzar y recuperar la coordinación interinstitucional con policías municipales, policías estatales, ministerios públicos, fiscalías y tribunales superiores de justicia. Pues nada más alejado de la realidad, incluso su hermano Saúl Monreal, compañero de bancada y de partido, exigió que se pare el horror que se está viviendo en nuestro país y del que nos dan cuenta cotidianamente los diversos espacios informativos de prensa, radio y televisión. Y si entre los dos hermanos, compañeros de bancada, compañeros de partido, no se ponen de acuerdo, pues las cosas no están bien. Tabasco, Oaxaca, el Estado de México, Sinaloa, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, son testigos son escenarios de la violencia sin freno que se vive cada día en nuestro país. Sin embargo, se sigue reiterando el desgastado discurso de que todo está bien, hay paz, hay orden, hay tranquilidad, el pueblo está feliz y contento. No es cierto. La reforma constitucional ahora del artículo 21 no va a traer como consecuencia mágica, como una consecuencia directa e inmediata, el que se restaure la paz. Es un proceso largo, pero solamente será hecho realidad cuando las políticas públicas se hagan efectivas, es decir, que la ley no sea solamente una quimera, que si estás promulgando una ley, estás incrementando penas, estás concediendo facultades a una supersecretaría, conviertas en realidades todas esas hipótesis que marcas en las leyes. Lo que importa es realidades, hechos, no palabras. La primera reforma que se hizo al artículo 21 constitucional, después de haber sido promulgado el 5 de febrero de 1917, se produjo en el año de 1948. De entonces acá, se reformó el artículo 21 en 11 ocasiones. La Constitución se ha reformado de 1917 hasta febrero del año 2024 más de 780 veces. ¿Y estamos igual o peor? Luego entonces no se trata de una reforma constitucional, ni de estar cambiando las leyes, ni de crear supersecretarías. Se trata simplemente de aplicar correctamente las leyes como están hechas. Lo que queremos los ciudadanos, se lo imploramos a las autoridades. Además es obligación de las autoridades darnos la paz, que se restablezca la paz, la seguridad en nuestro país. Ya no queremos tantos cambios a la Constitución, por favor. De nada han servido. Estamos igual o peor. Hechos, señores, no queremos más demagogia, por favor. Hasta aquí el comentario de esta mañana. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un buen día.
Igual usted, licenciado Abel Campirano Marín, muchísimas gracias por su participación. Un gusto escucharle.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia Musiño, te escuchamos. Adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Denzel Washington reveló que se va a unir al universo cinematográfico de Marvel en la próxima entrega de Black Panther. Fue durante una entrevista que este actor compartió que Ryan Coogler, director y guionista de la franquicia, está trabajando en un papel especial para él en Black Panther 3, algo que le emocionó y obviamente motivó. Además, Denzel aseguró que siente estar en una excelente etapa, porque ahora solo busca proyectos que le ofrezcan experiencias frescas y que lo reten en los distintos sentidos. La noticia de que Denzel Washington estará en Black Panther 3, pues emocionó mucho, primero porque es un gran actor, y en segundo lugar porque se confirma entonces que una nueva entrega de esta franquicia está trabajándose. Sin embargo, pues aún se desconoce los detalles del personaje que va a interpretar Washington, pero también el actor se prepara para lo que será su regreso a la pantalla grande en Gladiador 2, que por cierto se estrena este viernes en una esperada colaboración con Ridley Scott, el director con quien ya trabajó en American Gangster. Y también les cuento que Eminem, Boy George, George Clinton, Sheryl Crow, Janet Jackson, Alanis Morissette, entre muchos más, pues están entre los nominados para la clase 2025 del Salón de la Fama de Compositores, un grupo ecléctico de pioneros del rap, el rock, el hip hop y el pop. Junto a ellos en la lista de candidatos también está Bryan Adams. Y este salón, hay que recordar que incluye anualmente a artistas que y no artistas, por igual. La última categoría este año incluye a autores y productores que ayudaron a los cantantes a realizar exitosos temas. Los miembros con derecho a voto tienen hasta el próximo 22 de diciembre para entregar sus boletas con sus selecciones de 3 nominados de la categoría de compositores y 3 de la categoría de intérpretes compositores. Hay que recordar que el Salón de la Fama de los compositores se creó en 1969 para honrar a quienes crearon música popular. Un compositor con un catálogo notable de canciones puede ser incluido 20 años después del primer lanzamiento comercial de una de sus canciones, y sería hasta el 2025, pues cuando vamos a conocer quiénes serán los que ingresen a este prestigioso lugar. Y también les cuento, ya que estamos hablando de música, pues les cuento que luego de la polémica que se generó con la canción de Karol G titulada Más C, 57. Congresistas colombianos presentaron ya una propuesta en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para instar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a que convoque a los autores de la canción, es decir, a Karol G, a J Balvin, a Faith y Maluma, a una capacitación sobre derechos de niños y niñas, así como adolescentes, y sobre prevención de violencia en esta población. El sencillo ha sido objeto de críticas en redes sociales por versos que supuestamente hacen apología de la sexualización de menores y la droga, y todo esto porque en la ciudad de Medellín, de donde son los cantantes, pues hay cifras de explotación sexual infantil muy altas. La polémica ha llegado a tal grado que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, pues escribió un mensaje en su cuenta de Twitter, ahora ex, en referencia a la polémica, considerando que está bien el debate cultural, y defendió que hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud pues está librando en sus barrios. Ante las críticas y acusaciones, Karol G también ya dio la cara y ella publicó un comunicado en el que se mostró muy afectada y aseguró que desafortunadamente se sacó de contexto la letra, pero bueno, pues hay quien sí le está señalando de que lo hizo totalmente consciente y que eso también tendría que ser apología de delito. Y cambiamos de tema, y por último les cuento que desafortunadamente se dio a conocer que la actriz de cine María Isabel Becerra Hernández, mejor conocida como Maika Montalvo, quien fue un ícono en la pantalla y del cine de ficheras, pues falleció sin que se den a conocer más motivos de su muerte. Maika Montalvo formó parte de proyectos como Esos Viejos Rabo Verdes, Casa de Señoritas 2, Chile Piquín. Además, fue una vedette exitosa que tuvo presentaciones en diversos lugares de la Ciudad de México y el interior de la República Mexicana, con puestas en escena en la modalidad de teatro de medianoche, por allá de los años 70 y 80 también en algún momento se llegó a dar, en esto en el Teatro Fru Fru, en donde participó en títulos como Emanuel al Rojo Vivo y Lucrecia Borgia, así que pues falleció Maika Montalvo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Katia, y me entero que viene Olivia Rodrigo el 2 de abril del año entrante a un concierto a la Ciudad de México.
Eso te iba a decir, pero no viene a Guadalajara. Dijera Cantinflas, ahí está el detalle.
Sí, ya lo que llama la atención, Katia, es que la venta será general, no habrá un compromiso con ningún tipo de tarjeta, ¿no?
Afortunadamente, creo que estas son las buenas noticias. Pero ¿sabes qué, Víctor? En esta ocasión lamento que no te voy a decepcionar, porque al contrario, voy a alimentar un poquito más esa emoción de Olivia Rodrigo, porque Arena Guadalajara asegura que esta semana y en los próximos días estará dando a conocer qué artistas internacionales van a venir a su lugar, obviamente en este primer año de trabajo que está por inaugurarse el próximo 22 de febrero, y se habla de que Olivia Rodrigo, Judas Priest, también esta agrupación de metal, y Katy Perry estarían justamente en la arena quizá el próximo año. Son de los que ya se está viendo. Artistas que están llegando a la arena Ciudad de México podrían también pisar la arena Guadalajara.
Bueno, pues para estar atentos entonces, de ser así, pues me imagino que va a ser la locura, Katia.
Deja tú de estar atentos, vele ahorrando, ve rompiendo el cochinito, ve diciéndole a los hijos que este año no hay aguinaldo porque vas a comprar los boletos. No te quiero decir más o menos como en cuánto irían a estar, ¿no?
Sí, pues sobre todo si van a estar liberados de tarjeta, va a ser interesante ver los costos. Muchas gracias, Katia.
Que tengan excelente día.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño.
Bien, tenemos participación del auditorio. Me voy en ráfaga para alcanzar a leer todas las llamadas. Isabel Lima dice que la Comisión de Derechos Humanos no sirve para nada. Ella en lo particular tuvo una experiencia personal, acudió con la comisión y nunca le solucionaron el problema. Blanca Salcido, vamos de mal en peor por esta bola de payasos que están en el poder, pobre México. Mariana Gómez, mi preocupación y tristeza, ver lo que se está convirtiendo el país. Vamos en caída libre y lo vemos con lo que pasó en el Poder Judicial y ahora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lucía Regalado dice, por eso a Morena le encanta hacer consultas ciudadanas porque aprovecha la ignorancia de la gente. Benjamín García, todo el proceso de elección fue una farsa. ¿De qué sirvieron las entrevistas a los candidatos si ya tenían designada a esta señora que es un cero a la izquierda? Héctor Fajardo, felicito al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario. Alicia Flores pregunta si los empleados federales de la Ciudad de México ya empezaron a trabajar. Supongo que se refiere al Poder Judicial. Así es, ya reanudaron actividades. Emma González pregunta cuándo será el corte de agua a partir del 15 de noviembre. Catalina González felicita a Mercedes Altamirano y al licenciado Abel Campirano Marín, que siempre nos dejan pensando todo lo que está pasando. José Padilla, me llegó un WhatsApp sobre la beca Rita Cetina, pregunta si esto será cierto. Y Azucena Regalado, mi esposo se estacionó una raya amarilla en un camellón, lo infraccionaron hace 2 meses y medio, ¿a qué descuento tiene derecho? Es lo que se pregunta Azucena Regalado.
Ese tipo de multas sí son aplicables, las que no se están dando el descuento tan significativo de 50 o 75% son las de estacionarse en zona para persona con discapacidad y estacionarse en banqueta. El resto, como este caso, línea amarilla, sí aplica para el descuento, nada más hay que definir si su multa fue municipal, es decir, se la aplicó el Ayuntamiento de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, o el Estado a través de la Policía Vial. Nada más de verifique eso para que sepa qué recaudadora ir, porque son dos cosas diferentes. En los mensajes del chat, en el tiempo que nos queda también, le comparto algunos de los mensajes que usted nos hace llegar. Aquí dice este texto, pero bien decían en mi pueblito, los pueblos tienen los líderes que se merecen. Otro más refiere de Antonio García, referente a la incapacidad de un periódico que menciona anomalías en el Ayala, es probable que sí, no estoy a favor ni en contra, pero el hospital cuenta con 4 niveles y no da abasto a Guadalajara, Zapopan, Ameca y Tala. Hace falta otro hospital más grande para aliviar el exceso de trabajo que tiene ese hospital, pero de que sí también hacen su trabajo los médicos y enfermeros, dejando mucho que desear. Gracias por leer mi mensaje, les mando un abrazo, dice Juan Antonio García en el comentario. Otro dice, mi comentario es en relación a la reelección de Rosario Piedra. Con esto queda demostrado que los derechos humanos no le interesan a este gobierno y que ya saben quién sigue gobernando el país. Eso es lo que refiere en su participación. Dice también otro de los mensajes, lo que también se tiene que hacer para contener los precios es combatir el cobro de piso de la maña a los productores y comerciantes. Eso escribe Alejandro Cabrera en torno al tema de lo que se pasaba en la bolsa informativa. Así que muchísimas gracias a usted por opinar hoy de los temas que hemos transmitido en Buenos Días Metrópoli.
¿Qué le parece si escuchamos juntos el resumen nacional de las 8 de la mañana, el resumen Notisistema?